Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo que es increíble y también sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más podemos platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55 21 93 59 26. Guárdalo ahí en tus contactos y le pones miedofón. Lo voy a repetir. 55 21 93 59 26.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Esta laguna que les vamos a platicar hoy ha sido testigo de historias escalofriantes sobre espíritus y nahuales que rondan la zona, además de rituales de magia negra y hechicería que datan de tiempos ancestrales. Uno de los mitos más famosos es el del mago de Catemaco, un brujo legendario capaz de invocar fuerzas oscuras y quien, según los relatos, aún camina entre los vivos. Las noches cerca de la laguna se llenan de misterio con luces extrañas y presencias invisibles que parecen confirmar que este lugar guarda secretos que trascienden el tiempo. Además, el espíritu del jaguar, protector ancestral de la región, aparece en las noches más oscuras, desafiando a aquellos que se atreven a invocar las fuerzas desconocidas. Pero no solo los espíritus se encuentran en Catemaco. Los rituales realizados en la laguna han atraído a hechiceros de todo el mundo, quienes se reúnen cada año para llevar a cabo rituales de magia, protección y curación. Hoy, los mitos oscuros de la laguna de Catemaco, secretos y magia.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Súper interesante, ¿no lo crees? Pregunta: ¿tú sientes o crees que los espíritus de Catemaco siguen protegiendo la laguna? ¿A qué se deben tantas manifestaciones que se han dado ahí, en ese cuerpo de agua? Te invitamos a participar con nosotros y, por supuesto, a que nos regales tu punto de vista.
Vámonos con experiencias que tú nos quieres compartir.
Hola, buenas noches. Yo venía a contar un relato que ocurrió allá por el año 2019, antes de pandemia. Yo estaba cursando primero o segundo de secundaria. No recuerdo, sinceramente.
Ok.
Pero bueno, esa vez a mí me habían dejado solo en la casa. Mi familia se había ido tempranísimo. Y yo me levanté súper tarde, ¿no? Eran como las 3, 4 de la tarde. Y lo que yo hacía en ese tiempo era apagar todas las luces y cerrar todas las puertas de la casa, porque me daba miedo que estuvieran abiertas, ¿sí? Tipo, pasar y ver a alguien ahí. Era mi pensar desde entonces, ¿no? ¿Y por qué apagaba las luces? Bueno, porque entraba mucha luz natural de afuera, que parecía como si estuvieran prendidas. Entonces en sí ya había apagado todas las luces, cerrado todas las puertas y me había sentado yo a dibujar. Como digo, eran como las 4 de la tarde, entonces era muy temprano, ¿eh? Entonces miedo no tenía en ese entonces. Yo dibujando, tenía unos audífonos, ¿no? Entonces tenía como una media hora dibujando, ¿no? Y me paro al baño. Entonces cuando me paro al baño, yo fui a dar una revisión a los cuartos. Y digo, no, pues, por si acaso, ¿no? Fui a revisar cada cuarto, que bueno, yo como se son muchos, ¿no? Pero son dos cuartos nomás. Y fui al baño. Me regresé, me senté en el escritorio. Y para que sea una idea, está el escritorio en la sala. Al lado está el comedor y atrás del escritorio viene estando el cuarto de mi mamá. Entonces, yo me siento en el escritorio, me pongo los audífonos y como a los dos minutos de estar ahí, escucho como atrás de mí ese sonido de cuando abres una puerta y la manija de metal suena, topa con la pared, lo escucho. Y yo al principio no le hice caso, dije, a lo mejor fue la canción o lo que estaba escuchando en ese momento, ¿no? Entonces me dio por voltear en la parte de atrás y veo como el cuarto de mi mamá está con la luz prendida y la puerta abierta. En ese momento me asustó un poco, pero tratando como de autosabotearme, dije, no, a lo mejor yo cuando me paré al baño accidentalmente dejé la luz prendida y la puerta medio abierta, entonces en todo este tiempo apenas abrió completamente, ¿no? Fue lo que traté de hacer para que no me diera miedo, más que nada. Entonces, otro punto de recalcar que quería hacer, quería decir, es que cuando se fueron en familia me dejaron una llave que es del porche. Entonces el porche tenía una cadena, ¿no? Le dejaron en la mesa, en el comedor, que estaba al lado del escritorio donde yo estaba. Bueno, una vez dicho esto, yo me levanto al escritorio a cerrar la puerta y apagar la luz del cuarto de mi mamá. Para ser sincero, tenía miedo, pero no era como para salir corriendo o hacer preguntas de que no, que habrá sido. Simplemente pues me paré y cerré. Entonces yo me regreso al escritorio a dibujar. Me pongo los audífonos y no pasó ni siquiera un minuto cuando yo en la puerta del cuarto de mi mamá escucho que me tocan tres veces. Cuando yo escuché esos tres toques, aventé los audífonos, aventé la silla donde estaba yo sentado y lo más rápido que pude fue a sostener la manija, ¿no? Porque mi pensar en ese entonces fue, fuera lo que fuera que estuviera ahí adentro, que no salga. Que no salga. Porque yo sabía que esa cosa no era un humano. ¿Por qué no era un humano? Porque no era posible entrar a la casa por enfrente, porque tenía cadenas y hacía mucho ruido. Y por la parte de atrás, que solo hay una puerta de metal, que con cualquier movimiento que hagas, hace mucho ruido. Entonces encima las ventanas tenían barrotes, ¿no? O sea, era imposible que hubiera un humano aquí. Y yo sabía que esa cosa no era humana. Entonces yo agarré tan fuerte la manija que las manos hasta se me empezaron como a dormir, me acuerdo.
Sí.
Bueno, estuve sosteniendo la manija como unos 10 a 15 minutos con el corazón latiendo, pero rapidísimo, me acuerdo. Yo tenía de dos opciones. No tenía mi celular en la mano, mi celular estaba cargando en la cocina, la cual si tenía que ir, tenía que rodear una bardita que era para comer. Es por mi celular. Y pues, a rezar, porque traté de encontrar las llaves en la mesa que me las habían dejado y minutos antes las había visto y ya no estaban las llaves. Yo dije que, pues, una opción era ir por el celular.
Sí.
Y pues, no sé, encerrarme en un cuarto porque pues, no podía salir literalmente al coche. Otra era tratar de buscar unas llaves de repuesto y abrir las dos puertas del Porsche por abajo. Bueno, pues en ese momento como que me alteré un poco de más y no tomé ninguna opción. Me salí simplemente al Porsche sin celular y sin llave, ¿no? Y una vez estando en el Porsche empecé a gritar ayuda, ayúdenme, pero demasiado fuerte. Y como les digo, era de día y pasaba gente y se me quedaban viendo así como que raro, ¿no? Pero no me hacían caso. Yo les decía, ayúdenme, ayúdenme, hay alguien aquí. No me hacían caso, nadie me hacía caso. Es como si no me escucharan, ¿sabes?
Ok, ahí le vamos a parar y vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La palabra de la suerte significa a la vez escribir, dibujar, pintar y entonces vivir.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, y así como él nos acaba de decir en la pausa, antes de la pausa, no es lo mismo platicarlo que en ese momento, que sí sentía miedo ante lo que estaba viviendo.
Entonces, me quedé varias minutos en el coche porque, bueno, sí es un poco medio grandecito, ¿no? Pero como quiera, daba el Porsche, haz de cuenta, tiene las ventanas de ese cuarto a vista. Entonces yo pude ver para dentro del cuarto y estaba oscurísimo ese cuarto, oscurísimo. Ni siquiera la luz natural podía entrar al cuarto. Entonces que yo me cansé de estar en el Porsche y me armé de valor para volver a entrar. Y mi miedo era de que si volví a entrar, encontrar la puerta abierta. Entonces, rápidamente, cuando tomé la decisión de volver a entrar para ir por mi celular, corro rápido y cuando estoy por pasar la puerta, escucho nuevamente los tres toques. No, hombre, me quedé frío esa vez, porque ahora sí los escuché un poco más de cerca y sin audífonos, ¿no? Entonces, volví a agarrar la manija y estuve otros minutos así. Aquí en el momento lo estoy platicando muy tranquilo, ¿no? Pero en ese momento cuando estás solo y lo vives, realmente no sabes siquiera si puedes salir vivo de eso, ¿no? Y pues yo estando un poco chico, ¿no? Bueno, después de unos minutos de estarme calmando, ahora sí me armé de valor y no fui por el celular, fui a buscar las llaves, las cuales estaban un poco al lado de la cocina. Las agarré y me salí de casa, ya pude abrir el portón. Una vez que abrí el portón, ahora sí ya podía salir corriendo si pasaba algo. Y ahora sí fui por el celular. Era mucha tensión realmente pasar al lado de esa puerta porque, como tenía que rodear la bardita, si la volvía a rodear y veía la puerta abierta, no sé, yo imaginaba que podía estar una señora bloqueándome la salida o algo. Era mi pensar. Pero no, afortunadamente no pasó eso. Una vez que saqué el celular y estando en el porche, le hablé a mis familiares y llegaron bien asustados, ¿no? Porque como que entendieron que había alguien adentro de la casa, que alguien se me había metido. Entonces llegaron a buscarlo y yo les dije, no, en ese cuarto. Y no había nadie. Y me preguntan, bueno, cuando llegó mi mamá, me dice, Tony, las llaves que te había dejado yo en la mesa están dentro del cuarto, abajo de una mesa, como si estuvieran escondidas ahí. Yo le dije, no, eso no puede ser posible porque yo ni agarré las llaves, ni siquiera me metí a revisarlo completamente, ¿sí? Como para dejarlas ahí. Y sí me dejó choqueado eso porque es como que esa cosa, que fuera lo que fuera, pudiera o tuviera ese poder de tocar y manipular las cosas, ¿no? Y no solo eso, abrir las puertas, apagar la luz. No sé, eso es algo que no me explico sinceramente. Después, las consecuencias de eso fue que me llevaron a consultar y salí con el azúcar demasiado alto. Yo era prediabético en ese entonces. Uh-huh. O sea, los niveles de azúcar eran súper altísimos para una persona normal. Eran como de 200 o 300.
Súper alto.
Me tuvieron que poner insulina, ¿sabes? Y ya después de eso, me barrieron y me dijeron ciertas cosas de que yo podía hablar con muertos o así, ¿no? Cuando volví a la casa, ahora sí que toda la familia se empezó a dormir en la sala, todos juntos, éramos cinco, y todos en el piso y acostados con los colchones ahí. Ya nadie se durmió solo ni en los cuartos. Iluminábamos con velas y sí se calmó más o menos la situación. Y esa en sí sería una anécdota. A día de hoy realmente soy una persona que siempre trato de buscar una explicación lógica, ¿no? Que se base más en eso. Pero sinceramente, para esta experiencia no hubo. No solo el hecho de que me tocaran la puerta, sino que me prendieran la luz, me abrían la puerta y encima las llaves estuvieran ahí escondidas. Uh-huh. Se me hizo muy extraño, la verdad. Pero bueno, que tenga buena noche. Igual tengo más historias por si algún día les vuelvo a contar. Bye bye.
Claro, con todo gusto, aquí te vamos a estar esperando. Y mira, ahí estaban las llaves. También tenemos aquí, a través del miedofón, a Leonor Sobrado. Dice, acaba de pasar el Día del Padre y yo siento que mi papá, que en paz descanse, está conmigo. Nunca se fue, solo se hizo invisible a mis ojos el 30 de noviembre del 2003, que falleció. Mi papá, antes de morir, me dijo que siempre me acompañaría con sus bendiciones e iba a cuidarme desde donde él estuviera. En mi casa yo escucho ruido por donde mi papá solía estar cuando mi papá estaba en vida en este mundo. También he tenido premoniciones y yo sueño a mi papá, que en paz descanse, y a mi abuelito materno, cuando en mi sueño me dan monedas y al día siguiente me llega dinero. Un día antes de fallecer, yo soñé al Señor Jesús que me abrazaba. En mi sueño yo le preguntaba que si iba a salvar su vida de mi papá, que estaba en el hospital en ese entonces. El Señor vestido de blanco solo me abrazó mientras yo sentía mucha paz interior. Ese día se fue al hospital, le llevé un sacerdote para que me bendijera a mi papá. Al día siguiente, él falleció a la 1:00 p.m. Tengo premoniciones, pero otros sueños que tengo con mi papá y con mi abuelito materno no se los puedo interpretar. Y otros sueños me avisan cuando alguien va a morir de conocidos, cuando lo sueño vestido de blanco. Y en mi sueño veo una novia también vestida de blanco. Otras veces yo me siento muy nerviosa sin poder dormir y al día siguiente me entero que alguien de la familia o conocido se enferma y fallece. Gracias por escuchar, buenas noches. Tienes, Leonor, premoniciones y ya has identificado los símbolos que puedes ligar a lo que va a suceder.
Así es, bueno, es importante que tú sepas discernir, ¿verdad?, lo que está ocurriendo.
Ahora ese aspecto de que tú sientes que tu papi no se ha ido, sino que realmente se ha vuelto invisible, eso me parece pues muy consolador para ti, mi querida amiga. Y deseo yo que así sea, que te sientas un poco más confortada, un poco más pues presente aquí en este mundo que nos toca vivir. Pero mi amiga, también llega el momento en que lo debes dejar ir, dejar descansar. Eso sería muy, muy importante. Continuamos con audios.
Sí, también un saludo para la doctora Ríos, que nos está escuchando en el IMSS Pericoapa, en el turno nocturno. Y un saludo muy afectuoso de parte del doctor Valdés. Entonces, al doctor Valdés y a la doctora Ríos, gracias por estar aquí.
Claro, y un fuerte abrazo.
Hola, Ginita. Hola, Nachito.
Esa voz, la clown.
Adivinen quién soy. Y me acordé de una historia, pero nada que ver con lo que es el tema de hoy. Pero me acordé de una historia sobre el cuero. Bueno, lo que me acuerdo les voy a contar. Se trata de que en las lagunas de Chile existe el cuero, que es como una alfombra entre plantas de agua que forman un círculo gigante y pelos y pedazos de cuero, supuestamente de animales que murieron ahogados, y se forma ese círculo. Ya. Bueno, la historia es que había una señora con su bebé recién nacido lavando ropa a la orilla de una laguna, y tenía el bebé cerquita de la laguna, y el cuero se empezó a acercar lentamente sin que la señora se diera cuenta. Entonces el cuero llegó a la orilla y vio que estaba la bebé. La señora se da vuelta, dándole la espalda a la laguna. El cuero se levanta, toma a la bebé y se la lleva. Así, metiéndola a las profundidades de la laguna. Se supone que el cuero absorbe a lo que se come, ¿no es cierto? Entonces la bebé desapareció. La buscaron, no la encontraron. Y eso, esa es mi historia cortita pero buena. Espero que le haya gustado. Quería participar porque hace tiempo que no participo. Lo extrañé mucho, pero ya estoy de vuelta.
Muy bien, mi querida Clau.
Y esta es una historia para mis futuros nietos. Se despide la Clau.
Mi querida Clau, muchas gracias.
Está haciendo su colección de audios para sus futuros nietos.
Así es. Dice,
para que quede una evidencia de sí, que yo participaba, me nos parece muy bien. Hoy vamos a platicar de la laguna de Catemaco, ubicada precisamente en el corazón de Catemaco, en Veracruz. Y es un lugar lleno de historia. También es una belleza natural y, por supuesto, se mezcla con misterio. Esta región es famosa no solo por sus paisajes impresionantes, sino también por los innumerables mitos y leyendas que envuelven sus aguas oscuras. La conexión entre Catemaco y lo paranormal es tan fuerte que incluso es conocida como la capital mundial de la brujería. Y esto no es casualidad. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Prefiero que me odien por como soy y no que me quieran por quien no soy.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Bueno, estábamos hablando de Catemaco, esta capital mundial de la brujería. En sus alrededores se han tejido historias escalofriantes que han perdurado por los siglos. Y hay mucho que se puede platicar de este lugar. Por ejemplo, del mago de Catemaco, el poder de la brujería. Y es que es uno de los mitos más conocidos de este lugar, donde un hechicero que, según relatos, son conocidos y populares, ha poseído habilidades sobrenaturales para controlar las fuerzas del mal. Se dice que durante años este mago ha utilizado el poder de la laguna para realizar rituales que invocan entidades oscuras. Muchos dicen que al adentrarse en la laguna durante la noche pueden escuchar extraños cánticos y como si los espíritus estuvieran siendo convocados. Aunque el mago ha desaparecido de la vista pública, su legado de magia negra sigue siendo un tema recurrente en estas leyendas locales, y los habitantes de ahí, de esa zona, aseguran que las noches más oscuras se puede sentir una presencia maligna flotando precisamente sobre las aguas tranquilas de la laguna. ¿Tú te atreverías a visitar esta laguna, pero de noche?
Esa es la pregunta. ¿Te atreverías? Cuando anduvimos por ahí nos pareció un lugar hermoso. Pero no te voy a mentir, sí se llega a sentir gran fuerza, gran ímpetu de la naturaleza y de todo lo que hay ahí, el entorno, el sonido que emiten las aves es impresionante. O sea, tiene su aspecto mágico, sin lugar a dudas, y pues te invitamos a que tú también nos regales tu punto de vista, si es que conoces Catemaco o como la Clau, un lugar semejante.
Voy a contar un relato que sucedió cuando tenía yo como entre 8 y 10 años. Vivíamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una colonia que se llama Exhipódromo. Vivíamos en una casa que era como un dúplex, pero en piso. Entonces nada más lo dividía una jardinera. La casa donde vivíamos nosotros estaba protegida como por una bardita chiquita de aproximadamente unos 40 centímetros. Y la otra casa, pues no, tenía el porche totalmente descubierto. Entonces, mi mamá, como el clima en Juárez pues es muy extremo, tanto para tiempo de frío como para tiempo de calor, pues los fines de semana, los viernes y los sábados, acostumbraba a hacer una jarra de limonada y sacar unos lonches y ahí cenábamos. Entonces, en una ocasión llegó un hermano de mi mamá de la visita de la ciudad de Chihuahua, que está como aproximadamente como a 4 horas por carretera, y pues lo mismo, ¿no? Sacó mi mamá las sillas plegables, el radio, la jarra limonada, los lonches y así. Entonces, alrededor de la casa, pues sí, todo lo que le rodeaba la casa, había salones de baile, cantinas y cosas así. Entonces, pues era muy común que hubiera choques en las esquinas de donde estaba esa casa, porque pues bajaban ya en la madrugada y se estrellaban, se volaban los altos y se estrellaban. Y entonces, pues estábamos ahí, debe haber sido como que entre 11 y 1 de la mañana, y pasó un carro muy, muy rápido, y entonces atropelló un gato casi en la esquina. Como ya habíamos tenido un antecedente, y eso que era en tiempo de frío, de que un gato se metió al motor del carro de mi papá, y en la mañana que mi papá se levantó para ir a trabajar, pues lo despedazó, no se dio cuenta. Entonces, pues al rato estaba una pestilencia allá afuera de la casa, y no sabíamos qué era, y hasta que nos fijamos que caían gusanos del carro. Pues mi mamá dijo, ay, ve, asómate a ver si está el gato muerto. Dijo, para ir ahorita lo levantamos, echamos a la basura, y para que, pues si no, mañana va a amanecer todo apestoso, porque es tiempo de calor. Y ahí voy yo, caminando con dirección a donde estaba el gato, y pues sí, en efecto, estaba el gato todo espanzurrado, hasta la pupila se le salió, y los ojos desorbitados, el hocico abierto, y con un charquito de sangre. Entonces ya me regreso, le digo a mamá que sí, estaba a todo aplastado, todo estripado. Me dijo, ay, pues ve por el recogedor y la la escoba con la que barremos el patio para ahorita ir a levantarlo y echarle la basura, que acá mañana pasa la basura. Y así lo hice. Entonces, cuando salgo al porche, me dijo, mamá, y déjalo en la esquina. Ahorita que nos vayamos a meter, pues ya lo vamos y lo levantamos. Entonces, enfrente de la casa había una vecindad y ahí vivía mucha gente, pues, diferente, desde familias chiquitas hasta gente sola. Y había una señora que vivía en el último cuarto de esa vecindad. Nosotros nunca nos metíamos ahí porque mamá era como doña Florinda, ¿no? Es que no te juntas con la chusma y esas cosas, ya sabes. Y entonces, pues resulta que en ese momento dejó la escoba y el recogedor en la esquina del porche y oímos la puerta de entrada de la vecindad que se abre, y era la señora esa que vivía en el último cuarto. Nosotros sabíamos que vivía alguien ahí porque pues llegaban carros que no eran de la colonia y se estacionaban y se metían ahí con ella. Entonces pues decían que era bruja. Y entonces nos llamó la atención tanto a mi tío, a mi mamá, que a mí, porque ya era tarde, entonces ya no había ni un alma en la calle. Y entonces sale ella de la vecindad, se cruza la banqueta, se para a media calle, no nos habló, no nos saludó, nada. Era una señora muy callada. Tenía su pelo negro, un tanto esponjado, abajo de los hombros, y se dirige con dirección a donde estaba el gato aplastado. Cuando llega al gato, donde está el gato, se para y se agacha. Al parecer lo toca, porque estira la mano derecha y lo toca, y el gato se levanta y sale corriendo.
¿Cómo?
Y ¿cómo pues ya nos quedamos así como que, órale? Y más porque pues yo había visto cómo estaba el gato. Así, o sea, sin ruido, sin nada. Simplemente se agachó, lo tocó y punto. Y salió el gato corriendo. Y ella pues igual se volvió por media calle y se metió a la vecindad y ya.
¿Qué cosa? O sea, ¿cómo? ¿No estaba muerto? ¿Qué onda? Qué rarísimo, extraño este episodio. Gracias, amigo, por mandarnos este audio. Y bueno, qué cosa tan increíble.
Exacto. Hoy hablando de Catemaco y también ahí, hablar de nahuales es un tema recurrente. El nahual es una figura mitológica que ha estado presente en diversas culturas de Mesoamérica. Y en Catemaco su presencia es aún más fuerte. Ahí, por ejemplo, llegas y te pueden comentar de este nahual. Ya hemos aquí hablado a través de muchos relatos de esta imagen de un brujo, de una bruja, un ser humano que tiene la capacidad de transformarse en animal. Jaguar, lobo, águila. Y en la laguna de Catemaco se cree que muchos brujos locales son en realidad nahuales, que pueden tomar forma animal para proteger la laguna y al mismo tiempo acechar a aquellos que buscan perturbar el equilibrio de este lugar que consideran sagrado. Las historias de personas que han sido testigo de estas transformaciones son comunes ahí en esta región. Dicen haber visto a figuras misteriosas correteando por los alrededores de la laguna y desaparecen en el agua sin dejar rastro. Y la figura del nahual es una de las leyendas, pues, de las más aterradoras. No solo de Catemaco, en cualquier parte el tema del nahual siempre da miedo, ya que no solo involucra la magia, sino también una conexión ancestral con las fuerzas primordiales de la naturaleza. ¿Tú has visitado Catemaco?
A ver, platícanos, comparte, por supuesto. Saludamos a nuestros amigos que están participando con nosotros: Maribel Pineda, Lucita Arellano, está Juan Carlos Páez, también está David A. Núñez. Qué bueno que están ahí ya listos para participar. Aquí la pregunta es obvia: ¿tienes alguna historia que comentar? Te estamos esperando, dice por aquí nuestro amigo Ninja Turtle. Siempre he querido contar mi relato de alguien que me chiflaba de un árbol. Me hablaba por mi nombre, soy de Los Ángeles, California. Ok, amigo, pues bienvenido seas y por supuesto lo puedes hacer. Mándanos un WhatsApp al Miedofón 5521935926. Ahí nos escribes, quiero contar un relato y con mucho gusto, ¿sí? ¿Por qué no? Te regresamos la llamada.
Sí, también estamos recibiendo ya las preguntas, ¿eh? Para maestro Tocamo.
Buenas noches. noches, yo soy Sergio del Ángel. En una ocasión estaba en mi casa, eran eso de las 2 de la mañana, y llegaron dos amigos con los que yo me juntaba mucho. Me hablaron que se podía salir un rato, y salimos, y nos dirigíamos rumbo a un puente llamado Puente Cazones 2. Abajo había un río, y en eso pasamos caminando por la orilla hacia el río, llegamos en medio por la orilla, entonces uno de mis amigos empezó a invocar al diablo, y en eso, al fondo, empezó a flotar una luz roja, y de los árboles nos empezaron a tirar piedras, y el que había invocado al diablo le pidió que si era muy fuerte su poder, la amistad que teníamos los tres se terminara. Entonces,
órale,
se acercaba más la luz roja, salimos corriendo de ahí, mientras nos seguían tirando piedras, llegamos hacia la parte de arriba del puente, seguimos caminando hacia nuestras casas y no le daba yo crédito a lo que había pasado. Entonces yo me dormí y el otro día me marcaron para decirme que había invocado al diablo, había atropellado a uno de sus compañeros de su salón. Entonces el otro muchacho fue a ver lo que estaba pasando, dejó a su sobrina encargada, ya que los tres vivíamos en el mismo fraccionamiento. El chavo que se fue me marcó para decirme que ya había llegado nuestro amigo, el que había atropellado. Lo escondieron en una camioneta. Entonces sus familiares optaron por sacarlo de Poza Rica en una camioneta que llevaba lonas, y ahí lo escondieron entre las lonas en la batea, porque la policía lo andaba buscando. Y el otro amigo,
¿qué pasó?
Por haber dejado a su sobrina encargada, cuando llegamos, llegó su mamá de su sobrina y resulta que estaba ardiendo en fiebre. Lo regañaron feo. Al siguiente día yo me fui a dar una vuelta con mi primo. Estábamos tomando y escuchando música, tranquilos, cuando de repente llegó una patrulla y sin decirnos nada nos subieron a las patrullas y nos llevaron a las celdas preventivas. Para salir teníamos que pagar una multa. Entonces yo le marqué a mi mamá para que la pagara y el otro día me sacó. Y ahí aprendí que no debo de meterme con las fuerzas sobrenaturales, ya que el amigo que atropelló lo sacaron a escondidas de aquí, de Poza Rica, y al otro, su hermana, por no haber cuidado a la niña, su sobrina, lo mandaron a Toluca y a mí me metieron a las preventivas y jamás volví a saber de ellos. Y es lo que me pasó.
Extraño, ¿no? Extraño episodio, mi amigo. Qué bueno que nos lo platicas y te agradezco bastante.
Claro, vámonos con más relatos. Ay, aquí ya tenemos una llamada.
A ver si ya entró la llamada. Con mucho gusto la vamos a atender. Por supuesto, saludos a nuestra amiga Verónica Bea Ayala, que está por aquí con nosotros participando. Al Getman González también, como siempre, desde Mérida, Yucatán, haciendo acto de presencia, nuestro amigo. Los estamos esperando, ¿eh? No se pueden quedar fuera de los anales de este programa ya de 3 décadas, ¿no? O sea, legendario, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Es legendaria La Mano Peluda? Es un programa que ha, pues, pasado por varias generaciones. Muchos de nuestros amigos que actualmente nos escuchan nos han dicho, es que yo los oía cuando iba en la secundaria, ahora ya son ingenieros, padres de familia, tantas cosas que ocurrieron en esos 30 años paralelamente a las historias de terror, misterio y suspenso.
Buenas noches, me llamo Itza, quiero decir un relato que estaba en la casa, luego vi la tele pero la apagué, eran como las 6. Y mi mamá me dijo que el control, ¿dónde estaba? Lo busqué y lo encontré, pero arriba de mi impresora. Pero yo no lo había dejado ahí. ¿Cómo pudo llegar a ese lugar? Bueno, algo que en ocasiones lo adjudicamos a los duendes, ¿verdad?
El gran misterio del control remoto. Bueno, puede ser el control remoto de la cartera, de las llaves. ¿A cuántos de ustedes no se les han perdido las llaves y dicen, yo las dejé aquí? Estoy hiper seguro que las dejé aquí y nada más, no aparecen por ningún lado. Y es ahí donde dice uno, ¿tendré duendes en mi casa? Vamos a continuar.
Pues sí, vámonos con más experiencias y también vamos a platicar más de las leyendas que tienen que ver con la Laguna de Catemaco. Catemaco. Si tú te sabes alguna, pues es conveniente que la platiques. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Gina, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Igual, muy bien, muy bien. Oye, Gina, mira, te hablaba porque hace un tiempo, bueno, yo tenía como unos 15 años más o menos, y desde que vivimos en el mismo lugar, mis tíos decían que a una cierta hora se escuchaban los pasos, unos tacones, ¿no? Sobre la calle donde está el domicilio. Uh-huh. Y pues bueno, mucho tiempo pues vivimos con esa idea de escucharlos. De hecho, mis tíos y unos primos esperábamos la hora para escucharlos, ¿no? Y pues había veces que se escuchaban y había veces que no se escuchaban. Pero bueno, resulta que todos se fueron de la casa y se queda un tío, un primo y yo. Entonces todas las puertas, todas las habitaciones daban hacia la calle. Y pues bueno, para una ocasión nosotros ya estábamos dormidos y un tío estaba despierto todavía, pero en ese tiempo pues no existía Facebook ni celulares, era muy bueno, o sea, sí, pero no era como tan fácil la comunicación. Entonces mi tío se queda despierto y escucha los tacones y se acerca a la ventana y ve que no hay nadie. Y de frente a su ventana de su habitación había otra, la ventana del otro vecino, y se lo topa de frente en la ventana. Y mi tío, le dice al vecino: oye, ¿viste a alguien? Y le dice el vecino: no. Bueno, pues de total, esta siempre era como para nosotros algo pues para muy paranormal, ¿no? Yo en ese entonces era pues demasiado miedoso. Pues conforme voy creciendo, me voy yo a vivir a la colonia Álamos, ahí en el metro viaducto, y sí. Me recuerdo que mi departamento estaba en el segundo piso, igual daba la ventana, estaba yo en una esquina, y estaba yo platicando con un amigo, y sobre la calle sobre Cádiz, eran como las 2 de la mañana, y logramos escuchar logré escuchar esos tacones, ¿no? Entonces, pues, igual, o sea, esas como pisadas corriendo, y me corrí a la ventana, perdón, para observar, ¿no? Y ver, y efectivamente, bueno, mi departamento tenía una muy buena vista hacia la calle, entonces, pues, no logro ver nada, ¿no?
Oye, y amigo. Dime. Pero sí se supone que son tacones de mujer. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me lo repites, por favor?
Miguel Moreno.
Ah, Miguel, ok. Entonces, ¿dónde te ubicas?
Yo en la alcaldía de Iztapalapa actualmente.
Excelente, amigo. Perdón por la interrupción. Entonces, ¿sí podemos suponer que eran tacones de mujer?
Sí. O sea, porque justo, bueno, la leyenda cuenta... Bueno, porque yo te digo porque ya leyenda, ¿no? Actualmente, pues, fíjate que yo, me puse a investigar porque hace unos días, justamente, me voy a casa de una amiga... Bueno, andábamos de fiesta y voy a casa de mi amiga. Entonces mi amiga me dice: oye, que si la podía llevar a su casa. Ella vive por la delegación Gustavo Madero, ahí en justamente unas cuadras del metro Martín Carrera. Y la colonia, para mí, esa colonia siempre se me ha vuelto como muy misteriosa, ¿sabes? Como muy, yo lo considero como muy atrapada en el tiempo por el tipo de edificaciones. Uh-huh. Vaya, se me hace una colonia como, para mí, como que me trae ciertos recuerdos, ¿no? Pero bueno, vamos, la dejo a mi amiga en la, literal, estábamos en el coche sobre en la calle, y de pronto, algo que me impresionó mucho es que empecé a escuchar esos pasos, ¿no? Y le dije y le comenté a mi amiga, ¿no? Le digo: oye, ¿escuchas eso? Y me dice: sí. Y pues es evidente, ¿no? Pues se escucha. Bueno, total, y le digo: ¿pero qué crees? Le empecé a contar un poquito de la leyenda. Y fíjate que yo empecé a investigar y acerca de ese tipo de pasos, y justo dicen que evidentemente es una mujer que pasa caminando, pero que cuando se le ven los pies, en vez de tacones, usa que son como unas patas de cabra, que es donde, por eso es que simula el sonido de los tacones, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, platicando con varias personas de aquí de la colonia, o sea, hace poco les comentaba, ¿no? Ya ves que, bueno, de repente vas al mercado y ese tipo, pero casi todos son vecinos, los locatarios. Entonces les comenté así entre la plática, les comentaba esa situación, y muchos muchas personas me dijeron haber escuchado los mismos pasos que pues les comento, ¿no? Uh-huh. Entonces yo empecé a investigar un poquito más acerca de todo esto, y fíjate que lo que comentan muchas personas que en varios blogs y varias páginas logré investigar es que los pasos suenan similares a una cierta hora, ¿sabes?
Okay.
Entonces son entre 2:30 a 3:30 de la madrugada. Y esto es algo interesante porque, bueno, pues yo creo que pues ya cuando muchas personas coinciden en lo mismo, pues es como algo muy que se vuelve, pues ya yo diría que deja de ser como una leyenda y pues pasa a ser parte de la realidad, ¿no? O bueno, hasta ajá, más bien un mito, y pasa a ser algo de la realidad, porque yo te digo, soy un poco, pues no un poco, ¿no? Considero que a veces ciertas cosas pues sí tienen mucha explicación, pero esto, por ejemplo, que te digo, pues hace poco lo escuché, ¿no? Y de repente como que a lo mejor los años que mis tíos mismos esperaban escuchar esos pasos, ajá, pues es algo interesante, ¿no?
Miguel.
Y bueno, dime.
Dame un segundito, necesitamos ir a la pausa y regresamos. No te vayas, por favor.
El Miedofón.
Claro que no.
55-2193-5926. Y además nos despedimos de las estaciones en la República que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Discúlpame. ¿Interrumpo tus pensamientos?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos atentos con los relatos y vamos a continuar con este que quedó inconcluso.
Así es. ¿Ahí estás, Miguel?
Aquí sigo, Nacho Gina.
Perfecto.
Pues, bueno, fíjate que dentro... Ajá.
Adelante.
Perdóname, Nacho, dentro de la investigación que yo realicé, uh-huh, y que bueno, y recabando ciertos datos, ¿no? De sí, toda esta leyenda, porque me intrigó mucho, ¿no? La verdad es que es algo muy interesante y que justo yo intenté como encontrarle el fondo, ¿no? Mira, sí, para empezar, dicen, se comenta que la leyenda de la Taconuda es que según a esto supone, dicen que pues es una mujer con características fantasmales, ¿no? Que por las noches camina en avenidas o bueno, calles de zonas conurbadas o habitadas ya, pero que pues lo que lo hace notar demasiado es el toc toc, ¿no? De los tacones, ajá, y que a veces suena como muy deprisa o a veces como muy en calma, ¿no? Las personas y que han logrado verla, porque es un, digo, esto es como una leyenda más de la ciudad, ¿no? Aunque también descubrí que es no solo en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Sino que en estados de la República como Sonora al norte y Chihuahua también es donde se da esta manifestación, ¿no? Uh-huh. Algo que pues digo, aparte de la característica pues que todos sabemos fantasmal, dicen que la mujer quien ha logrado verla, dicen que es una mujer de aspecto muy elegante, ¿no? Y que sí, de hecho casi por lo regular viste de rojo, pero que al parecer cuando le miran los pies, pues es una, la verdad es que muchas personas dicen que es, tiene esta forma, ¿no? De como de patas de cabra o de caballo, se describe, ¿no?
Ajá.
Lo que dice la leyenda, que es una mujer que está en busca de venganza, pero lo que no se sabe es que se desconoce por qué busca venganza, ¿no? Pero sin en cambio, aquí en muchas partes, lo que yo pude realizar, porque de hecho hasta fíjate que me gusta mucho platicar a veces con diferentes personas, y sí, un taxista con el que hace poco tuve la oportunidad de viajar, me comentaba que él también ha escuchado esa leyenda, ¿no? Uh-huh. Aquí lo interesante, bueno, es que sería, ¿no? Más bien, porque pues que la gente también nos ayudara a comentar, bueno, perdón, pero
sí, claro,
para ver si es cuántas personas han escuchado los tacones y han escuchado de este mito, ¿no? Que yo más que nada considero que lejos de que sea un mito, es una realidad. Y Nacho, Gina, se los juro que esto es algo que de verdad suena muy, bueno, yo en cuanto googleé acerca de la tacunuda, porque fue lo primero que se me ocurrió, en serio, me arrojó muchos resultados, ¿no?
Claro.
De hecho, muchas personas coinciden en haber escuchado, pero tampoco haberlo visto.
Uh-huh.
Aquí en donde yo vivo, en actualmente estoy en la unidad de Termita Zaragoza, esto es al oriente de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Santa Marta,
sí.
Es donde, te digo que muchas personas, con personas que pues, frecuento casi por lo regular, me comentaron que sí, que realmente ellos lo escucharon. Entonces, dentro del mercado, estaba comprando mi mandado y uno de los guardias, de los veladores del mercado, le ayuda a un señor que vende verdura y fruta. Y me dijo, hijo, eso que tú comentas, fíjate que yo también lo he escuchado, ¿no? Y el señor se puso a platicar conmigo. Y me dijo que, pues, donde él tiene su, digamos que su caseta de vigilancia, en un estacionamiento que da a la calle. Y el señor también me comentó que en varias ocasiones ha escuchado lo mismo. Pero fíjate que hay una historia aquí, y bueno, esto es un poco, le da un cambio radical a lo que estamos platicando, pero también es parte de, yo creo que del flor, de pues sí, del flor, perdón, como de lo que representa un poco, ajá, de lo que representa la unidad, porque mira, hace tiempo aquí se platica que en la unidad había un brujo que era muy bueno. De hecho, mucha gente comenta que esta persona pues tenía como mucho poder sobre lo que él hacía, ¿sabes?
Uh-huh.
Y entonces a mí la verdad es que te lo juro que no es que yo me dedique a esto, pero es algo, a veces me intriga un tema y pues me gusta investigarlo, ¿no? De hecho,
claro,
visité la casa,
ajá,
la casa del brujo, y pero bueno, mira, te comento, yo lo que antes de que llegara hasta la visita es de que justo pregunté, ¿no? Y una de las personas que me dio santo y seña del brujo me dijo que este señor, mi abuela, lo conoció, y le empecé a preguntar más cosas, y bueno, resulta que mi abuela pues era amiga del señor, pero mi abuela me comenta que al señor realmente pues lo venían a ver personas muy muy importantes, ¿no? De la farándula, del medio político y de muchas situaciones más. Esto, ¿por qué lo comento? Porque tiene mucho que ver. Resulta que mi abuela me empezó a dar como más datos del señor, y después, así por casualidades del destino, que yo no creo, porque la verdad no creo en las casualidades, conozco a un nieto del señor entre toda mi investigación. Entonces pues él me arrojó más datos, ¿no?
Sí.
Y me comentaba que su mamá pues le comentó muchas cosas acerca de su abuelito, y una de las cosas que él me platica, y que bueno, le creo porque es una persona muy seria, que su abuelito pues hacía trabajos impresionantes. Cuando entré a su domicilio, Nacho Gina,
sí,
se los juro que yo jamás había sentido algo tan, pues, digo, físicamente,
uh-huh,
entrar a un lugar, porque el lugar está, en serio, como hecho ruinas, todo está tirado, todo está revuelto,
ajá,
pero lo que más me sorprendió es que hay cuadros en la pared de religiosos, ¿no? Yo creo que a lo mejor alguien intentó como, pues, bueno, pacificar un poco el ambiente, pero lo que voy es de que cuando yo entré al lugar, y solo lo observé, o sea, no toqué nada, salgo de ese lugar y me empecé a sentir muy mareado, como muy débil, ¿sabes? Como cuando no duermes bien. Y bueno, llegué con otras personas después de que entré al lugar, y yo con otras personas, y me platican que el señor se fue de la unidad porque pues le robaron cosas, ¿no? Pero antes de irse, Nacho y Gina, comenta la gente que el señor hizo un hechizo así para maldecir la unidad, ¿no? Y que una de las maldiciones que el señor practicó, dicen que fue que el espíritu rondaran por cualquier parte, ¿no? Y yo le traté de buscar lógica y unir esta situación con la leyendo el Atacunuda. Y fíjate que concuerdo un poco, porque justamente empecé a leer un poquito más acerca de qué significaba, ¿no? Y qué significado tenía el rojo dentro, pues, de la brujería y este tipo de casos, y por qué se representa en una mujer, ¿no? Y bueno, resulta que a la investigación que yo hice, según esto, que la Atacunuda y es una mujer porque es la representación del demonio mismo, ¿no? Sí. O sea que es como una, es como parte de esto. Y ahí haciendo, ahí en la esquina de donde está la casa de este señor, hay una tienda. Y el dueño de la tienda es muy amigo mío. Y le comentaba, le hice ciertas preguntas para que me diera así información, y él me confirmó que efectivamente que en su cuadra, de hecho, hay vecinos que afirman llegar de madrugada y prefieren dejar literal a veces no evitar la zona, porque pues muchas personas han encontrado a la figura fantasmal del señor, que le apodaban Chato, ¿no? Uh-huh. Ahí afuera de su domicilio. Entonces, bueno, yo la verdad es que hay veces que me creo mucho ya también este tipo de leyendas, porque concuerdan con muchas personas que, aunque claro, ellos no sabían la historia real, pero ya al final cuando se las comentas le encuentran la lógica y digo, tampoco es como plantar el miedo, ¿no? Pero pues es algo interesante, ¿no? Que me encantó compartir con ustedes. Muchas, la verdad, gracias, es que sí. Créanme lo que es un programa que no me pierdo.
Gracias.
Y esto yo creo que era muy importante compartirlo, ¿no? Por si hay personas que llegaran a escuchar esto, o que ya llegaron a escuchar este tipo de manifestación, pues es algo interesante.
Que lo hagan saber, ¿verdad? Porque, que lo compartan.
Y qué colonias, ¿no? También lo han escuchado. Y bueno, creo que siempre es importante, digo, saber, pues, en dónde más pasa, ¿no? Exacto. Es un fenómeno que a lo mejor tiene una explicación, pero bueno, pues muchas veces ya cuando lo escuchas en diferentes partes, pues ya se vuelve como, sale de lo lógico, ¿no? Porque pues bueno, no creo que a las 3 de la mañana pues alguien pase a, digo, y menos entre semana o algo así, a la misma hora, ¿no?
Sí, es un fenómeno. Ya,
claro, ¿no? Hay otro, bueno, fíjate que eso todavía no lo concluyo como tal, pero algo muy chiquito que comenzó a pasar en mi casa, es de que en los vidrios a cierta hora tronaban demasiado, ¿no? Ajá. Yo te comento así súper breve, yo estudié una ingeniería en sistema, y entonces pues dentro de la ingeniería pues nos enseñaron como ciertas cosas, ¿no? Y bueno, siempre me gustó mucho es la cuestión de la física y la química, y bueno, me orilló a acabar en esa carrera por el tema de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero al final siempre lo tuve muy presente. Y a una cierta hora en mi domicilio, su casa también.
Gracias.
Los vidrios llegan a tronar, pero ¿sabes? Uh-huh. Me he dado cuenta que a veces en mi cuarto hay tres ventanas.
Miguel.
Y de verdad, Nacho, dime.
Dame un segundito, amigo, necesitamos hacer una pausa, no te vayas.
Y regresamos, el Miedofón sigue listísimo. También envía tus preguntas para el maestro Soham, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tengo una duda. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Vamos a seguir escuchando este relato.
Así es. ¿Estás ahí, Miguel?
Aquí sigo, Gina Nacho. Perfecto. Pero bueno, fíjate que algo que les comentaba de los vidrios es que a cierta hora truenan al mismo tiempo. Uh-huh. Y bueno, yo creía que tenía la fiel creencia de que, pues bueno, esto pasaba por un fenómeno meramente natural, ¿no? Donde uh-huh. pues, el sol y el frío pues hacen como que el material pues tenga varias sí. deformaciones, ¿no?
Se contrae, pero, o se expande de acuerdo al calor, la temperatura.
Claro, pero fíjate que algo interesante, Nacho y Gina, es de que, bueno, tú por lo regular dices, bueno, ya se enfrió, ¿no? Ya está enfriado el vidrio y pues deja de tronar, ¿no? O esto, pues, regularmente es un fenómeno que puede durar, pues, suele pasar una vez o dos veces, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que algo curioso que pasaba, y aquí en la casa, es de que el primer vidrio que suena es como a las, no sé, supongamos, ¿no? 3 de la mañana y después, pero así inmediato suena ese y luego suena la segunda ventana y al final la ventana que está más pegada como hacia un pasillito de mi cuarto, donde pues es donde suena. Y fíjate que yo en una ocasión dije, bueno, si varía este fenómeno, si de repente es la última ventana, por así decirlo, y luego la segunda y luego la primera, pues bueno, y si cambia, es normal, ¿no? Pero fíjate que me di cuenta, Nacho y Gina, de que a veces este fenómeno se repite de la misma forma, ¿no? Y la última vez, que la verdad sí acabé aterrado, es de que la tercera ventana, que es la más lejana, fue la donde dos veces, claramente como si una uña, no rasguñara el vidrio, sino que lo tocó dos veces seguidas, ¿sabes? Pero fue algo tan claro que de verdad es algo que me espantó. Lo que creo que lo hace más, un poco más aterrador, es que yo estoy en un segundo piso y pues no hay forma uh-huh. de que alguien pudiera tocar el vidrio. Aparte, armo con la puerta cerrada, y pues aunque del otro cuarto quisieran hacerlo, no se puede porque aparte vivo solo, ¿saben? Sí. Entonces, no hay forma de que eso suceda como tal. Uh-huh. Y bueno, pues, no sé si platicándolo con un tío que, bueno, hace mucho tiempo también vivió aquí en la casa, me platicó que a él le pasó algo similar, pero en del otro lado de la casa, por así decirlo. Y fíjense que, bueno, no sé, a lo mejor en su experiencia, ¿han alguna vez ustedes tenido un relato que tenga que ver con algo así o algo que explique, como por ejemplo lo de la taconuda, pero ahora los vidrios?
No, fíjate que yo lo recuerde que no. Sabemos por años, ¿no?, que este fenómeno sucede mucho con la ventanería que es de aluminio, por ejemplo. El aluminio se dilata y luego se expande y se contrae de acuerdo a la temperatura. Entonces esto hace como una especie de efecto dominó con todo lo que son los vidrios y todo. La madera sucede casi lo mismo. Si todo el día le... ¿Perdón?
Perdón, Nacho. Perdón que te interrumpa. Pero fíjate, Nacho, que yo justo también me apegué a esa forma uh-huh. de ver este fenómeno. Pero lo curioso de lo que te comento es que va como en ese... Siempre es en ese orden, ¿sabes? Uh-huh. El primero el vidrio que tengo aquí pegado casi en mi ventana. Después es el que tengo a mi izquierda. Y casi al fondo de mi cuarto hay un pasillito. Y ese es el último que suena, ¿sabes? Y este es, o sea, digo, este fenómeno es como en ese orden, ¿sabes? Y lo que te comentaba que no recuerdo qué día exactamente, pero me hizo correr de regreso a mi cama y no asomarme, de verdad, porque fue clarito como escuché como si alguien golpeara como con la uña el vidrio. Creo que ahí sí me alejé de toda lógica, Nacho, Gina, uh-huh. y decidí como ya no ponerle atención, porque la verdad es que, pues les comento, no vivo solo y pues no me hubiera gustado yo haber visto algo. La verdad es que pues no sé, no sé cómo hubiera reaccionado en este momento. Ajá. pero fíjate que pues
esperemos que un día, bueno, te animes, amigo, a asomarte a ver qué sucede.
Y la verdad, Nacho, mira, Yo la verdad espero sí. que no, porque soy ahí, ahí sí yo creo que yo me desmayo, no sé, me da un paro cardíaco.
Muy bien.
Oye, Nacho, aprovechando, ¿te podría hacer una pregunta? Y la verdad es que con todo respeto a Gina, a todo la, al público, la verdad es que hace poco, uh-huh. escuchando su podcast, su podcast que sale en YouTube, uh-huh. y escuché el caso de un señor que se comunicó con ustedes por teléfono.
Sí.
Y el señor decía que tenía un anillo, que él poseía un anillo, y que cuando se ponía el anillo, se convertía, ¿no? En alguna persona y en algún que se poseía, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad me quedé muy intrigado con ese caso, sí. porque fíjate que a mí me suena algo muy interesante el caso, ¿no? Y la pregunta es, y Nacho, ¿no tuviste miedo cuando en ese momento que estabas en esa llamada?
Pues sí, mi querido amigo, se sienten pues nervios, se siente un poco de miedo, hay incertidumbre, pero ¿sabes algo? Que siempre cuando uno tiene muy claras sus convicciones, estas cosas como que se hacen más ligeras, mi amigo, no lo toma uno tan en serio, porque después de todo no es conmigo, ¿no? La cosa, ¿no? No es para mí, vamos. Me están narrando, están platicando, es una vivencia, puede ser alguna situación así. Y así es como nosotros hemos manejado este programa, mi amigo, durante ya muchos años. Siempre tratamos de ser respetuosos, pero muy firmes en nuestras convicciones, amigo.
Claro, no. Mira, yo te lo preguntaba porque yo cuando lo escuché, Nacho, de verdad, Nacho Gina, estaba yo, era de noche, y se los juro que su podcast lo escucho, ¿no? Es la verdad es que lo me encanta, ¿no? Y me encanta todos estos temas porque me resultan intrigantes, ¿sabes?
Uh-huh,
y,
claro.
Y cuando yo lo estaba escuchando, de verdad, en algún momento yo pensé que la persona estaba fingiendo ciertas cosas, pero después le puse mucha atención y creo que muchas cosas concuerdan, porque en algún caso que escuché justamente, uh-huh. ahí hablan de un anillo que justo da ciertos poderes, y eso muy pocas personas.
Anillo de dominio, sí, sí.
Uh-huh. Y muchas personas lo conocen. Fíjate que de hecho, bueno, recuerdo hace mucho tiempo, y digo, gracias hoy a la tecnología, también un caso que se hizo muy famoso, y de hecho hay un grupo en Facebook, en este momento no recuerdo, pero que vi que estaban haciendo como justo una investigación para lograr localizar a las personas que en su momento, a la persona del caso Clarita, no sé si lo recuerden ustedes,
sí,
donde era un joven que levitaba, que bueno, se supone que jugó la Ouija y levitaba, que su mamá lo vio hacerlo varias ocasiones, ¿no? Y
así
que después,
es.
Bueno, se colgó la llamada y que de ya no se supo nada más, ¿no? De la señora, pero uh-huh. hay una parte que hay un ya bueno, en esta era pues el internet facilita muchas cosas, ¿no?
Y sí, es algo. Pero te voy a decir porque... algo, mi querido Miguel, digo, y la verdad es de que nos encantaría seguir platicando contigo, pero ya tenemos en espera al maestro Soham. Y sobre esto del caso Clarita, déjame decirte algo y me voy a anticipar. ¿Sabes una cosa? Es bien difícil darle seguimiento al caso Clarita, porque en aquel entonces no había forma de contactar. De hecho, pues nosotros estuvimos ahí con don Víctor Manuel Barrios Mata e intentamos varias formas de localizar a esta señora, a Clarita, para ver qué había sucedido, y fue prácticamente imposible porque era otra metodología.
Estamos hablando de 1993, antes de, ajá, que surgiera la mano peluda.
Así es.
Claro, mira, lo que, bueno, te comento lo que vi un poco en ese grupo, uh-huh. que justo creo que lograron localizar la colonia en donde era, y que se cree que esto fue en un multifamiliar, en un edificio de departamentos. Uh-huh. Entonces creen que sondeando a ciertas personas pudieran dar con la persona de nombre Clarita, ¿no? Entonces, como están tratando de cerrar la investigación para dar con la persona que en ese momento llamó, es como justo localizar dentro de la zona y descartar a... Porque créemelo, Nacho Gina, que... Bueno, voy a tratar de hacerles llegar el grupo donde lo vi, ajá, porque de hecho se llama... realmente no recuerdo exactamente el nombre, pero enseguida que colgamos okay. les mando la ubicación. Pero bueno, Nacho, Gina, muy les bien, agradezco amigo. Mucho, la verdad, ha siempre sido un placer compartir con ustedes los relatos. Un saludo a todos, de verdad, hacen un gran programa.
Gracias,
gracias.
Amigo. Que bueno, que tengas bien. Bonita noche.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Híjole, es que podríamos pasar horas platicando con nuestro amigo Miguel.
Pero fíjate que en este caso de relatos que ya tienen muchísimo tiempo y personas extrañas o ajenas a la emisión, se me hace muy difícil que puedan encontrar a la persona sí. y decir, es que aquí la tengo. Me puedes decir que sí la tienes, pero ¿quién te puede comprobar que no es?
Ajá. Sí, de hecho se ha prestado con la casona de Fidel, ahora hacen hasta tours y realmente nosotros de modo anónimo hicimos una participación y nos dimos cuenta que era toda una tomada de pelo, o sea, no, es difícil que realmente si no sale de aquí la información, lo que sí es que se puede utilizar todo esto para especular y aprovecharse de las personas.
Vamos a una pausa y regresamos con el maestro Soham. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El arte no siempre es bello. Entonces, ¿por qué hablar de bellas artes?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos y ahora vamos con la sección que cada 8 días estás esperando, porque ya llegó el maestro Eric Soham.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magistrado.
Saludos, pues aquí con la lista de preguntas y vamos a dar inicio.
Muy bien.
Mi perrito falleció hace como 3 meses. Ese perrito me seguía mucho, pero yo la verdad no le tenía cariño, pues no soy amante de los perros, no me gustan, pero siempre me seguía mucho. Él fue atropellado y a veces siento que anda por aquí. Pues por mi discapacidad visual he desarrollado mucho el oído y escucho como si anduvieran sus patitas pisando en el piso o que entra y sale por la puertita de mascotas. ¿A qué se deberá, maestro?
Bueno, vamos a recordar que un animalito, como sea que sea, tiene una presencia que no tienen un alma como nosotros la tenemos, no tienen ese desarrollo, pero sí tienen una energía que puede quedarse pululando por los lugares en donde estaba, porque eso es común. Yo he sabido de varios casos de animalitos, sobre todo de perros, que tenían determinadas manías, provocaban determinados sonidos, y una vez que se habían ido, seguían esos sonidos, los seguían provocando. Entonces es parte de la esencia y de la permanencia del vínculo que se llega a generar entre el amo y el animalito.
Ok. Una tarde había salido de trabajar. Tenía el deseo de ver a mi mujer y a mi niña de 7 meses de nacida. Resulta que estaba dejando las cosas en mi auto y me quité mi ropa de trabajo y me puse algo más cómodo. En ese momento vi que salió debajo de los demás autos que estaban cerca un gato negro. Maullaba, me imagino que tenía hambre, lo ignoré, incluso lo espanté para que se fuera. El gato siguió su camino, entonces ya me subí al auto. Me fui hacia la casa donde estaba mi hija y mi esposa. Para ello tengo que tomar carretera. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que de la nada me aparecieron 2 caballos en medio de la carretera. Impacté a uno en ese momento, pensé que iba a morir. En un abrir y cerrar de ojos sentía la muerte, pero al mismo tiempo sentí que alguien me protegió porque salí ileso y el impacto fue bastante fuerte. Fue un verdadero milagro. Mi pregunta, maestro, es: ¿tendría que ver el hecho de que vi a ese gato negro, el cual sería como un presagio de lo que me iba a suceder?
Bueno, no necesariamente. Nosotros tenemos una idea de que si nosotros vemos un gato negro y una escalera o cruzamos cosas por el estilo, pues es como para que hubiera algún tipo de consecuencia, pero no necesariamente. El hecho de que haya visto al gato puede ser que él ya tenía, vamos a decir, de alguna manera ese evento ya programado en su vida, el del caballo, y vio al gato negro y entonces inmediatamente lo asoció con lo que sucedió con ese caballo, porque para que un gato negro provoque todo eso, no necesariamente, a menos que fuera la representación de algún ser de oscuridad.
Okay. ¿Qué pasa si alguien deshace un trabajo de brujería que se encuentra en un panteón? Si lo hace de buena fe, ¿tiene alguna consecuencia negativa o positiva?
Bueno, a primera vista sería positiva porque está liberando a la persona a la cual hicieron el trabajo, pero hay una parte muy importante en esto. Lo importante es que ese trabajo que hicieron tiene una carga energética y en el momento en que se toca, se descarga en quien lo tocó y podría tener consecuencias.
Ok, entonces hay que tener también cuidado.
Sí, claro.
¿Cómo saber si tengo algún tipo de don, ya que me han dicho que tengo una protección muy grande?
Bueno, ¿qué tipo de protección y en qué momento se le ha presentado? Y eso, pues hay muchas personas que tienen esa parte importante de que tienen ciertas protecciones y aunque haya eventos peligrosos, no les afecta. Este podría ser uno de esos casos, pero sería cuestión de ver más detalles de esa experiencia para poder determinar.
Aquí le mandaron una fotografía, maestro, donde está una mujer parada y atrás se refleja en la pared, al parecer, una cara de un hombre, y le preguntan qué significará esa sombra.
Bueno, efectivamente, sí. Vamos a recordar que en un lugar donde hay seres, buscan la manera de poderse manifestar, aunque no sea de una manera intencional, pero si tienen una energía y el lugar tiene una energía densa o algo por el estilo, se puede manifestar en la sombra, en una pared o en la sombra que pueda dar algo, algún objeto, algún ropero o algo en la casa, entre las sombras y las luces puede observarse o puede parecerse una cara.
Maestro, ¿hay una relación directa de los cambios atmosféricos y los fenómenos paranormales? ¿Esto podría ser que la naturaleza hace que se amplifiquen las apariciones fantasmales?
Bueno, cuando hay algún tipo de alteración atmosférica, evidentemente la energía que nosotros estamos observando en esa manifestación atmosférica tiene características diferentes, tiene más fuerza, tiene más desplazamiento hacia determinados lugares, en fin, podría ser que hubiera una relación, pero no necesariamente.
Okay. ¿Cómo limpiar un lugar cargado energéticamente?
Bueno, lo primero que tendría que hacer es saber qué es lo que van a hacer, saber de qué está cargado energéticamente y si tienen el conocimiento hacerlo. De otra manera, solamente alborotarían o le darían mayor fuerza a la entidad o al ser que se encuentra ahí si es de oscuridad. Entonces, en estos casos se recomienda que se vaya con una persona que tenga cierta experiencia para que les indique cómo.
¿Qué diferencia hay entre un espíritu y una entidad residual?
Bueno, la entidad residual es algo, su nombre lo indica, residual, va a estar presente en algunas partes, y el otro con un espíritu. El espíritu tiene cierta conciencia, tiene cierta presencia, pero más definida y más objetivizada.
Aquí le preguntan si usted considera que los déjà vu podrían ser una ventana a otra dimensión.
Pues en cierta forma es una manera de adelantarse a un evento. Hay personas que tienen esa capacidad. Hay personas que, por ejemplo, oyen que se cayó un vaso y se rompió y voltean y no hay nada, pero en ese momento el vaso que estaba a la orilla de la mesa se cae y escuchan el mismo ruido que escucharon antes de que esto sucediera.
Bueno, vámonos del otro lado con más preguntas que ya están ahí también.
Ahí está, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, pues vámonos, mire. Le preguntan aquí, hace tiempo que he notado que tengo un color en especial, que siento que me trae buena suerte y cambia mucho mi energía a positivo. ¿Es sugestión o si llegan a influir los colores en nuestra personalidad?
Bueno, de hecho los colores tienen una influencia muy, vamos a decir, fuerte en las emociones, en el estado de ánimo, en el ambiente que hay en una casa, en fin, porque cada color tiene una frecuencia determinada y va a despedir esa frecuencia constantemente a donde hay ese color. Entonces hay algunas frecuencias que son o que coadyuvan para que haya mejores condiciones, para que haya más desarrollo positivo, en fin, sí tienen una influencia enorme.
Ok, le preguntan aquí, dice, ¿por qué siempre que siento que todo va a estar bien, luego a los días se viene una racha de mala suerte?
Bueno, puede ser que haya sido de alguna forma casual, pero una vez que se experimenta eso, yo hice eso y me salió bien, pero inmediatamente sucedió esto que es negativo. Entonces, cada vez que tengan algunas condiciones como la primera vez, ya están esperando que sea algo negativo y puede ser proyectado por la persona misma.
Ok. Le preguntan aquí, ¿por qué una familia no puede dejar de tener problemas económicos? ¿Eso se puede resolver solo con oraciones?
Bueno, la oración sirve, pero habría que ver, antes que nada y en primera instancia, de dónde están sacando ellos su parte económica, de un trabajo, de un negocio, de qué manera lo están haciendo. Y cuando hay un desequilibrio energético, pues esa aparente buena suerte desaparece. Entonces habría que regresar nuevamente a tener una armonía energética para que lo que estaban teniendo pues siga con ellos y les siga produciendo algo positivo.
Ok, le dicen, me gustaría saber si ha tenido alguna experiencia con tesoros enterrados. ¿Le han pedido ayuda para sacarlos?
Sí, definitivamente sí, en varias ocasiones, pero en eso hay un riesgo muy importante, porque cuando se entierra algún bien, por principio de cuentas, ¿por qué se enterró? ¿Cuál fue la intención de hacerlo? ¿De dónde venía ese dinero o ese metal? Entonces hay muchos aspectos involucrados. Hay ocasiones en que las personas, cuando andan escarbando, lo primero que van a encontrar es que se les va a ir asociando una actividad o una situación precaria, aún sin encontrar nada. Y a veces cuando lo encuentran, pues lo que van a hacer es descargar la emoción, la energía que se encontraba en ese lugar, hacia ellos. Entonces, para eso hay que hacerlo, si lo van a hacer, pero con una persona que los guíe y que sepa.
Ok, dice por aquí, aparte de la oración con fe, ¿algo con lo que usted se proteja adicionalmente contra las malas vibras, mala suerte o mal de ojo, un cuarzo, una medalla, etcétera?
Bueno, cualquiera de esas cuestiones o cualquiera de esas protecciones tienen una función y sí sirven, pero la mejor protección que hay es que la persona esté equilibrada. Si una persona está equilibrada, no va a permitir que las ondas que son antisonantes pues vayan a causar algún tipo de problema, porque no tienen manera, no pueden entrar cuando hay una armonía. Entonces requiere mucho de que haya un equilibrio energético para que la persona pueda estar bien.
Ok, le preguntan aquí, soñé que me cubría una ola gigante, pero sobreviví al agua, ¿qué será?
Bueno, el agua lo que representa generalmente son los estados espirituales. Si se ve, por ejemplo, un estanque con agua cristalina, es un buen aspecto de la persona y en su entorno. Si se ve que el agua está enlamada o está sucia, es todo lo contrario. Cuando hay sueños, por ejemplo, en este caso, que son de olas o de ríos, la primera pregunta que viene al caso es, ¿cómo era el agua del río? ¿Venía muy fuerte, borrascosa, o cómo era? ¿Las olas eran grandes, amenazantes, o cómo era? Entonces, lo que sucede es que es una representación de los estados espirituales que tiene. Si por ejemplo viene una ola muy grande como un tsunami, lo que pasa es que espiritualmente va a tener o va a enfrentar algún tipo pues de situación difícil en el plano espiritual. Uh-huh. Si es en un estanque o en un agua contaminada, pues es el entorno que tenemos nosotros, y ahí podemos darnos cuenta que no nos va bien hasta que no cambiemos esa situación y podamos tener condiciones diferentes. Eso va a cambiar.
Ok, le preguntan por aquí, ¿qué se hace con el huevo después de una limpia con el mismo?
Bueno, generalmente debe de ponerse en agua corriente. Por ejemplo, en lugares donde hay un río o algún riachuelo, generalmente van y los depositan ahí, lo rompen y lo dejan que se vaya. O una persona lo pone en un vaso con agua, y una vez que ya estuvo por un tiempo ahí, para que salga toda la energía o manifieste la energía que se recogió a la hora de limpiar, y después pues la forma corriente de agua que tenemos pues es el excusado, y hacer que fluya para que se vaya en el drenaje.
Ok. Dice por aquí, ¿qué pasa con el alma de las personas jóvenes que tuvieron una muerte inesperada a causa de un accidente? ¿Están en luz o en tinieblas si en vida fueron personas buenas?
Bueno, depende, exactamente. Depende de cómo fue la vida de esa persona joven, si era una persona equilibrada, si era una persona buena, si era una persona objetiva, clara, bondadosa, en fin, equilibrada, pues va a seguir en las mismas condiciones. Pero si es lo contrario, va a tener las mismas condiciones que estuvo generando de distorsión o de desequilibrio.
Ok. Le preguntan aquí, ¿qué le puede pasar a las personas que andan en los panteones buscando brujería, sacándola de las tumbas sin tener conocimiento?
Bueno, esto es una pregunta muy interesante. ¿Quién podría andar en un cementerio buscando trabajos? ¿Cómo para qué? Lo primero que va a encontrar es que ya de entrar a un cementerio ya hay una energía, es una energía de desintegración, es una energía pues que no tiene una calidad positiva, sino todo lo contrario. Y luego buscando trabajos, pero lo que va a pasar es que se van a contaminar, y pueden inclusive no solamente contaminarse, sino encontrar o contraer algún tipo de enfermedad que los puede llevar incluso hasta la muerte.
Ok, le piden aquí, maestro, que usted platique sobre las larvas astrales. ¿Qué son? ¿Cómo surgen? ¿De dónde surgen o qué?
Ah, pues esos son pensamientos. Cuando hay un lugar a donde se tienen pensamientos sostenidos de una naturaleza, por ejemplo, de emoción o de enojo o de algún tipo de frustración o algo, si se tiene en una habitación constantemente, esas emociones, que son las larvas astrales, se adhieren a las paredes. Es como si fueran, se ven como si fueran bolas de algodón, y evidentemente oscuro, como si fueran de neblina, y esas se van juntando hasta que van solidificando a formar larvas astrales que ya terminan atrayendo a entidades de bajo astral. Entonces depende mucho de qué clase de emociones es lo que se va a generar y lo que va a tener como consecuencia.
Ok, maestro, pues le agradecemos mucho su participación esta noche. Muchas gracias, maestro.
Pues como siempre, querido Nachito, un verdadero placer. Y antes de irme, quiero invitar a todos nuestros queridos amigos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, Magister, con mucho gusto también. Que tenga usted una bonita noche.
Igualmente, Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Buenas noches, maestro, que esté muy bien.
Despedimos al maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, como siempre, por su valiosa participación en esta emisión desde hace ya también varias décadas.
Y si no pasó tu pregunta, no te preocupes, las vamos a guardar para darles continuidad.
Exacto. Tenemos más audios.
Hola, buenas noches a todos. Quisiera que compartieran este relato. Esto me sucedió en el año de 1992. Para ese entonces yo tenía unos 8 años. En ese entonces yo vivía en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de Chiapa de Corzo. Allí vivía con mis padres. Mis padres viven en una zona rural. Pues la gente que vive en una zona rural pues se dedica a las actividades agrícolas. Día de esos que mi madre nos dijo que fuéramos a ayudarle a mi papá. Mi padre ya había ido muy temprano, desde las 5 de la mañana, a trabajar en el campo. Mientras que nosotros, pues, éramos unos niños, pues, no levantábamos tarde. Pues sucede que nos levantábamos como a las 6 de la mañana. Y, pues, fuimos a ayudarle a mi papá como a, aproximadamente como a las 6:30 de la mañana. Íbamos caminando por la vereda. Iba con mi hermano, que se llama Isaac. Y justamente hoy en día pasa por donde está la autopista Tuxtla Gutiérrez en Cristóbal de las Casas, que en ese entonces no se había construido todavía esa autopista. Cuando, antes de que, digamos, salga el sol, que ocurre aproximadamente a las 7 de la mañana, entonces se veía que el sol estaba a punto de salir, como se dice, y que vimos un objeto sobre la Sierra Madre de Chiapas. Vimos un objeto que estaba suspendido sobre ese cerro. Ese objeto era oscuro y tenía forma de plato, pero un plato volteado, suspendido sobre el cerro. Debió de haber sido un objeto muy grande, porque a la distancia desde que lo veíamos, debió de haber sido como unos 4 o 5 kilómetros. Y sin embargo veíamos ese objeto que estaba suspendido. Y le dije a mi hermano que se estaba viendo ese objeto. Pues sí, él también lo veía. Y pues nos preguntamos qué era eso, que pues en ese momento no había nada en ese cerro, pues había puros árboles. No supimos explicarnos de lo que era ese objeto.
Pues en pocas palabras, un objeto volador no identificado, ¿no? No habría otra forma de describirlo, mi amigo, y sucedió, así que no lo podemos negar.
Claro, hoy hablando del tema de Catemaco, muchos visitantes creen que estas aguas de la laguna tienen un poder inexplicable que les permite sanar a aquellos que los visitan en busca de purificación. Y hay rumores que durante ciertos eventos astronómicos, estas aguas se vuelven aún más poderosas, atrayendo a personas que buscan soluciones a problemas espirituales o físicos. ¿Será? ¿Tú qué opinas de este llamado poder de las aguas de la laguna de Catemaco?
Bueno, queremos tu participación y agradecemos a todos ustedes que han escuchado este episodio y han formado parte de él. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia, tu participación, y te invitamos a que mañana estemos nuevamente juntos para escuchar esas experiencias de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.